está nuestro invitado, Matías.
Por favor,
sí, está ya al teléfono Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFPs. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Josefina, hola, Matías, ¿cómo están?
Bien, muy buenas tardes. El tono, partamos, a mí interesante del contenido, me interesa el tono, por lo que he escuchado de la cuenta pública que te tocó hacer hoy día como representante de la Asociación de AFP, y es un tono bien golpeado. Me gustaría saber si eso es lo que salió, eso es lo que ustedes quieren transmitir, insisto, más allá de los contenidos que podemos entrarle también.
Bueno, yo creo, Matías, acá que llevamos harto tiempo discutiendo la reforma de pensiones, y la verdad es que es incomprensible que después de dos retiros previsionales, con el desahorro que se ha producido y el efecto en pensiones, se quiera discutir una reforma a la rápida y tratar de zanjar un tema sin hacerse cargo de ese problema tan de fondo. Entonces, la cuenta pública, además de los temas de gestión y todo, tenía esa mirada de poner bien en el tapete el costo que tiene.
Estamos conversando con Fernando Larraín.
Pero levantamos la voz en su momento.
Se había cortado, Fernando.
Ahí se cortó, no, sí, perdón, sí. que nos han criticado mucho por no levantar la voz en los momentos oportunos, y creo que estamos en un momento importante y teníamos que decir las cosas de frente, y por eso es el fondo, la forma y el fondo, creemos que es la forma correcta de hacer esta cuenta pública.
Perfecto. Otro tema que probablemente fue el que llamó más la atención fue esta... Bueno, lo que tú dijiste respecto a que un 16%, dado los retiros y todo lo que ha pasado, ya no es suficiente, y que deberíamos pensar en que la cotización debería llegar al 20%. ¿Tú crees que es posible llegar a 4 puntos más ya del 6 pactado extra en este año al menos de discusión?
Yo creo que esto pues, al final tiene que ser de manera gradual, esto no se puede hacer de un momento a otro. Pero si queremos aspirar a tener mejores pensiones que las que tenemos hoy día, hay que incorporar en este debate los retiros, y eso te lleva rápidamente a una tasa de cotización mayor al 16% que se estaba discutiendo hoy día. O sea, para poder tener los niveles de pensiones que se querían tener con el 16%, ahora hay que llevar a cifras cercanas al 20%, que además es el estándar de los países de la OECD, en estos temas. Por lo tanto, yo creo que esto hay que hacerlo gradual, esto no puede ser de un momento a otro, por eso me parece relevante tomar el tiempo para poder tener una discusión real respecto del sistema previsional.
Uh-huh. A ver, pero hablemos un segundito de en este contexto, en este, escenarios ideales para ustedes. ¿Qué creen ustedes que debería hacer si les preguntan la opinión? Naturalmente los van a invitar, seguramente una comisión, y les van a preguntar. Dado el escenario real, me refiero de mercado laboral actual, de 10% 1 y 10% 2, ¿qué es lo que debiera pasar en la reforma respecto del aporte mensual?
El aporte debiera, lo primero es que el aporte debiera ir a una cifra cercana al 20%, eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que avanzar a un pilar solidario que tenga mayores niveles de cobertura, porque con el retiro ya hay 3 millones de personas que se quedaron con saldo igual a cero. De esos, la gran mayoría son beneficiarios del pilar solidario, pero igual hay alrededor de 1 de cada 4 personas que no están cubiertas con el pilar solidario. Por lo tanto, es importante avanzar en esa cobertura. Y de todas maneras hay que discutir algo que no se ha hecho por un tema político, que es la edad de pensiones. Eso también es un tema que parece tabú en el sistema político, pero es un tema que también va a haber que discutirlo. Y respecto también de la pandemia, y no solo los retiros, si algo ha pasado ahora es que probablemente vamos a ver algún grado mayor de no cotizantes por temas no solamente de trabajo informal, sino de cambios de trabajo, multiempleador, trabajadores por cuenta propia, y por lo tanto hay que hacerse cargo que toda esa realidad laboral, principalmente en los jóvenes y en las mujeres, hay que reconocer y tiene que contribuir también al sistema previsional. Por eso que la tasa de cotización, por mucho que uno la suba, si hay gente que no está cotizando, va lo mismo si la tasa es un 10%, un 15%, un 20%. Hay que avanzar en cobertura para todo tipo de trabajadores, no solamente para los que tienen un contrato de trabajo formal.
Fernando, de la gente que se quedó sin fondos, que sacó todo en estos dos retiros, ¿hay una estimación del promedio de edad? Estoy pensando en gente que esté cerca de jubilarse ahora. ¿Qué va a pasar con esa gente?
Bueno, las personas que sacaron todos, que están prontas a la edad de pensión.
¿Y cuántas serían, más o menos? ¿Tienen alguna estimación?
Yo no tengo el dato exacto hoy día. Lo voy a averiguar, se los voy a entregar apenas lo tenga. Pero la gran mayoría de las personas que retiró los fondos son jóvenes y mujeres. Ah, pero efectivamente hay un porcentaje, como estamos hablando de 3 millones de personas, igual son miles de personas las que están prontas a la edad de pensión que se van a quedar con saldo igual a cero. Y eso, claro, van a haber algunos que están cubiertos por el pilar solidario, pero hay que acordarse que el pilar solidario solamente cubre el 60% más vulnerable. Por lo tanto, esa es parte de la discusión que hay que hacer en los cambios de sistema previsional. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de ese gran, esas miles de personas que están prontas a la edad de pensión y que no tienen ahorros previsionales? Ni son parte del pilar solidario.
Fernando Larraín, la propuesta de aumentar, ya, en principio en los 4, ¿se acuerdan cuando hablaba del 2 y 2? Ahora sí es 6, y ustedes están hablando de acercarse, no sé si nos escuchas.
Sí, te escucho bien.
Acercarse incluso a un 10 extra. Estamos hablando siempre de forma progresiva, ¿no? Esto no es de un día para otro, porque el mercado laboral, la economía no lo resistiría, los costos del empleo. En fin, porque esto sería también mucho más costos para el empleador.
No, efectivamente, Matías, o sea, esto tiene que ser de manera gradual, esto no puede ser de un día a otro. Lo mismo en la discusión de la edad de pensión. Hay gente que está pronta a pensionarse, no hay que cambiarle la edad de pensión a ellos, sino que a las generaciones futuras que están empezando a trabajar. Cuando uno hace una reforma de pensiones, la reforma de pensiones hay que pensarla para la generación actual, pero también para las futuras generaciones. Por lo tanto, hay que generar un marco de gradualidad que permita efectivamente no generar un impacto grande en el mercado laboral y tampoco en las pequeñas y medianas empresas que principalmente por concepto de la crisis han tenido momentos muy difíciles.
Claro, puede ser peor el remedio que la enfermedad allí, porque si tú le generas un costo adicional imbancable para las empresas, lo que sencillamente ocurre es que se afecta al empleo y la persona no recibe ningún, o sea, no es capaz de imponer nada, ya no es el 10% o el 12%, impone cero sin trabajo probablemente.
Efectivamente, y ese es el peor escenario, Matías, claro, que uno podría tener, en el fondo, de aumentar los niveles de no cotizante y las lagunas previsionales en este tema. Por eso que es importante esto hacerlo mirando en el largo plazo, con buenos niveles de gradualidad, no de un momento a otro por lo mismo. Probablemente estos primeros años la gradualidad debiera ser aún mayor. Esto es algo que uno debiera pensar en aspirar en los próximos 8 o 10 años, no de aquí a los próximos 2 años. Esto es una discusión más de Estado que de un gobierno en particular.
Respecto al sistema en general, Fernando, ya está una pata, es la pata de la cotización individual, y después hay otra parte que es importante respecto al fondo solidario, y ahí también hay bastante que avanzar, porque Chile, el Estado chileno, el porcentaje del PIB que pone en ese ítem es bastante menor a lo que ponen países que son líderes en esta materia. Estoy pensando en los países sobre todo nórdicos, que tienen sistemas de pensiones bastante desarrollados y que son ampliamente citados por ustedes, por la Asociación de AFP, pero también por expertos y por autoridades. ¿A cuánto debiéramos aspirar? ¿A qué porcentaje del PIB?
Mira, esa es una discusión, Josefina, difícil, porque creo que tenemos que hacerla y es muy importante realizarla, y tiene que el sistema político acá resolver el nivel de pensiones que se quiere entregar en el pilar solidario y en base a eso poner una meta para de forma tal de evaluarlo. Lo que sí está claro es que hoy día Chile invierte en pensiones solidarias alrededor de un 1,2% del PIB. Si uno mira el promedio de la OECD o mira países que uno le gustaría acercarse en sistemas previsionales, ellos tienen alrededor del 6% del PIB. Pero esto es algo que es difícil porque no se pueden llegar y sacar recursos reasignando. Probablemente esto trae consigo una discusión tributaria y una discusión de reasignación de gasto mucho mayor. Para mí es súper fácil decirlo que sea lo más grande posible, pero esta es una discusión en donde tiene que estar involucrado el sistema político que defina y ponga como una de las prioridades de Chile las pensiones. Cuando eso se haga, efectivamente el gasto fiscal tiene que crecer y tiene que aumentar el pilar solidario, no solamente en el monto de pensión. Este gobierno hizo un esfuerzo grande en donde crecieron las pensiones en el pilar solidario, pero hay que llevarlas a un monto superior y también a mayores niveles de cobertura, y ojalá ir aspirando hacia el mediano o largo plazo a tener un pilar solidario que tenga una cobertura, si no es universal, en torno al 80 o al 90% de la población.
Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna esta tarde.
Gracias, María. Gracias, Josefina. Que estén bien.
Gracias, Fernando. Chao, chao. Hasta luego.